súper rápido para tratar de dejarles el mensaje. Yo platicaba con mi esposa y oraba. Y le decía, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo comparta? Acá tiene un maestro la palabra. Dije, pues qué bueno, vamos a enseñar, Señor. Y dime, ¿qué es lo que quieres hacer en la iglesia? Me dijo, quiero ministrar corazones. Quiero activar dones. Pero también Dios me dio una palabra para esta mañana que tiene que ver, esta palabra tiene que ver con los siguientes años, con la condición de la iglesia en los siguientes años. Tiene que ver con lo que va a pasar con la iglesia final. Y quiero que primero vayamos a Habacuc, pero ahora sí me acompaña mi amada esposa, la mujer más radiante de acá, mi esposa. Y me acompaña también por allá Jared, que estaba en la guitarra, Isar, y esos chicos de nuestra congregación. Allá por atrás está de ella, levanta la mano de ella. Ella también está Ana, levanta la mano, son parte de nuestro equipo allá en la iglesia de los discípulos. Y quiero que abran su vida en Habacuc, capítulo 3. El libro de Habacuc es una parábola muy profética que tiene mucho que ver con los últimos tiempos. Y Habacuc, en el capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigimión. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hasta conocer en la ira, acuérdate de la misericordia. Dice: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hay una realidad que estamos enfrentando como sociedad y como iglesia, que estamos viviendo tiempos muy difíciles y muy complicados. Estamos viendo cosas que van muy aceleradas, estamos viendo revoluciones en la educación, revoluciones en las leyes, y estamos adentrándonos a un tiempo complicado, incluso en la economía. Estamos viendo situaciones que no habían sucedido durante muchos años. Las familias están pasando cosas muy complicadas. Estamos en medio de un caos social. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos en medio de un caos social, y Habacuc se encuentra en una situación muy similar a la que nos encontramos hoy en día. Y él dice en el capítulo 1 de Habacuc, es una palabra muy profética que tiene que ver con los últimos tiempos, pero Habacuc en el capítulo 1, él empieza con una queja hacia Dios. Él empieza quejándose. Ayer David decía allá en Relevante, tus quejas llévalas a Dios. ¿Te acuerdas que nosotros decías, David? Porque durante mucho tiempo se nos enseñó, se nos dijo que deberíamos de cambiar nuestros por qué para un para qué, porque Dios siempre tiene un propósito. Pero hay ciertos por qué que tenemos que ir con Dios a preguntar. Y hay que, en ocasiones, tenemos como una bronca interna, o tenemos una situación interna que tenemos que ir a descargar con Dios. Señor, muéstranos qué está pasando. O aquí nadie le pasa eso. Y Habacuc, en el capítulo 1, empieza con una queja y empieza diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Alguien se ha sentido en algún momento como con esa desesperación de Habacuc, que tú oras y dices: Señor, ¿hasta cuándo vamos a terminar con esto? ¿Hasta cuándo se va a terminar toda esta situación? ¿Hasta cuándo levantaré mi voz y tú me oirás? ¿Alguien ha hecho en algún momento una oración así? Yo sí. Y entonces, en el capítulo 3, Habacuc dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. La palabra aviva significa volver a la vida desde los muertos. De entre los muertos es animar, hacer más vivo y dar eficacia. Aviva tu obra, es decir, trae vida en medio de los tiempos difíciles. Durante mucho tiempo se nos ha predicado a la iglesia cristiana que vienen avivamientos muy grandes, y los hemos enfocado en cantidad. Hemos creído que un avivamiento solamente se desata a través de que la iglesia teníamos 20 personas y de repente fuimos 200. Y hemos medido los avivamientos en ese número o en esa condición a través de los resultados de números. Pero lo que Dios está haciendo es que está trayendo en este tiempo, creo que en medio de los tiempos, conforme yo lo voy hablando el mensaje, quiero que vayamos relacionando la iglesia en estos tiempos. Habacuc empieza con esa queja en el capítulo 1, ¿hasta cuándo, Dios? Y en el capítulo 2, el libro de Habacuc nos habla acerca de un sistema babilónico que tenía control en aquellos tiempos, pero que tiene control y que tendrá control en la iglesia en los siguientes años. Y en el capítulo 2 de Habacuc, si ustedes lo leen de una manera detenida, van a encontrar que hay un sistema babilónico que tiene cinco áreas, que uno tiene que ver con idolatría, inmoralidad, avaricia y codicia, perversión y violencia. Habacuc en el capítulo 2 habla de un sistema babilónico que tiene control, que tiene gobierno. Nos habla que se levantarán líderes que tendrán gobierno y que serán líderes que traerán un sistema de idolatría, de inmoralidad, de avaricia, de codicia, de perversión y de violencia. Y entonces llegamos al capítulo 3. El capítulo 3 de Habacuc es una canción. Es una canción que se cantó cuando Nehemías reconstruye el templo. Y Habacuc empieza el versículo 1 y el versículo 2 y dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Pero antes dice: he oído tu palabra y temí. Porque Habacuc está entendiendo que en el capítulo 1 hace una queja y Dios le responde en el capítulo 2 y dice: escuché tu palabra y temí. Pero Habacuc también escucha todo lo que Dios ha venido haciendo durante años y dice: oí tu palabra y temí, porque me estoy dando cuenta del Dios poderoso al que estoy sirviendo, me estoy dando cuenta del Dios poderoso al cual estoy levantando mi queja, pero que es un Dios fiel. Habacuc significa abrazo de Dios. ¿Qué significa Habacuc?
Abrazo de Dios.
Y hay muchos de los que estamos de aquí que necesitamos un abrazo de Dios. Un abrazo, Habacuc significa abrazo profundo o abrazo de Dios. Entonces Habacuc es colocado en un momento difícil en la historia. Es decir, Dios, estoy mandando mi abrazo profundo a una sociedad que está en decadencia, a una sociedad que se está perdiendo, a una sociedad que tiene un sistema de inmoralidad, de idolatría, de violencia, de avaricia. Mando un abrazo. Un abrazo que viene y trae sanidad. Entonces, durante la historia, después de que la iglesia se levanta y comienza, en los años, a través de la historia, podemos ver mucho movimiento de Dios, pudiéramos llamar avivamiento de Dios, podemos ver cómo, yo me acuerdo que yo empecé a ser cristiano por ahí de los 90s, si alguien era cristiano en los 90s, se van a acordar que teníamos reuniones donde había manifestaciones del Espíritu Santo muy fuertes y de repente había predicadores que hablaban y decían: Cristo viene pronto, y hablaban hasta diferente, y había una ola de Dios, de sanidad, de milagros. De repente, a mí me tocó, no sé a ustedes, estábamos en las reuniones y de repente nos llenábamos las manos y el cuerpo de escarcha de oro, de aceite. ¿A quién le pasó eso? ¿No? ¿Alguien vivió eso? Y fuimos expuestos a eso. Y después de eso se levantaron predicadores. Yo me acuerdo de un predicador argentino, para aquellos argentinos, que llegaba y decía: oíme bien, Satanás. Y él se levantaba, y cuando llegaba a campañas de sanidad y de milagros, había mucha libertad, había mucha liberación. Mi hermana tenía problemas en los ojos y ella recibió sanidad a través de una de esas campañas. Pasa el tiempo y hubo reuniones llenas del Espíritu Santo, donde hubo un mover muy pentecostal. Ahí la gente caía, la gente hablaba lenguas, la gente tenía una manifestación. Y durante las diferentes etapas que hemos visto, diferentes manifestaciones, en los 2000 se levanta un avivamiento en la adoración, hubo una reforma en la adoración. La adoración empezó a cambiar. Transicionamos de salir de los coritos. Ahí empezó con coritos. En esta reunión Cristo está. Y ahí todos gozábamos. Yo estuve en medio de los coritos, tocábamos coritos. Hubo una transición en la adoración, pero por ahí de los 2010 en adelante empezó una restauración en lo profético. Y después de la restauración en lo profético, yo creo que hoy estamos en una condición muy similar a lo que Habacuc está enfrentando, y creo que Dios está llevando una obra en medio de estos tiempos. Pero lo que Dios está haciendo no tiene que ver con números, no tiene que ver con masas, no tiene que ver tanto con manifestación, tiene que ver con profundidad. Dios está preparando a una iglesia profunda, a una iglesia que sea profunda en la palabra, a una iglesia que sea profunda en la adoración, a una iglesia que sea profunda en el Espíritu y en la comunión. Amén. Dios está preparando a una iglesia que sea profunda en la palabra, profunda en la adoración, profunda en el Espíritu y profunda en la comunión. Tenemos que ir más profundo. Cuando nosotros adoramos con profundidad, suceden cosas espirituales. Se me habilitan cosas, se me activan cosas, veo cosas. Puedo escuchar la palabra de Dios y me cambió la vida. Mira, acá está uno de nuestros chicos. Él tenía una decisión que tomar en su vida. No sabía qué hacer, se tenía que irse a otro país, no sabía qué hacer. Estaba con una confusión. Vino una palabra de Dios en 30 segundos de que resolvió la vida. Yo lo conozco. Dios te dio una palabra que a veces pueden ser 30 segundos y te revoluciona toda la vida. Por eso tenemos que ser profundos. Entonces, Habacuc es un abrazo de Dios para ese tiempo. Y creo que nosotros, la iglesia en este tiempo, tenemos que ser un abrazo de Dios para la sociedad. Tenemos que ser un abrazo de Dios para todo este mundo tan corrompido. Tenemos que ir a aquellos que llevamos esperanza, que llevamos salvación y que llevamos una manifestación distinta, que no nos metemos al sistema de ellos, sino nosotros traemos un reino diferente, más que un sistema. Y cuando yo leía esto, entiendo que mientras más profundo soy en la palabra, mientras más profundo soy en la adoración, mientras más profundo soy en el Espíritu y más profundo soy en la comunión, viene más luz a mi vida. Mientras más me meto en la palabra, más luz viene a mi vida. Y la luz acelera los procesos. O sea, si yo estoy en medio de un proceso de Dios, viene luz de Dios, viene revelación de Dios y el proceso es acelerado. Voy más rápido. Y quiero que vayamos ahora entendiendo lo de Habacuc, que Habacuc está clamando por un tiempo que sea avivada la obra. ¿Cuántos quieren que la obra de Cristo Centro Guadalajara sea más avivada de lo que está haciendo?
Amén.
Amén. ¿Cuántos quieren ser esa iglesia profunda en todas las áreas?
Amén.
Y quiero llevarlo a Mateo 25, que para mí es una parábola que va a regresar el tiempo donde se va a enseñar y nos habla acerca de lo que viene en los siguientes años para la iglesia. Mateo 25, creo que todos los que estamos acá hemos leído esta parábola en algún momento, o nos la han enseñado o la han predicado. Solamente les quiero dar un panorama profético de lo que Dios nos mostraba en este capítulo. Versículo 1 de Mateo 25, ¿ya lo tienen ahí? ¿Sí? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué hicieron las 10 vírgenes?
Salieron
a recibir al esposo. Les tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿5 eran qué?
Prudentes.
¿Y 5 qué?
Insensatas.
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Voy a parar aquí y luego nos vamos a regresar versículo por versículo. Dice versículo 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las 10 vírgenes tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Y nos dice que de esas 10 vírgenes, 5 eran ¿qué? Insensatas. ¿Y 5 qué?
Prudentes.
Esta historia nos está hablando acerca de la iglesia final. Nos está hablando de la iglesia madura, de la iglesia que va a tener que va a aparecer en estos tiempos, o que va a traer una forma en estos tiempos. Hoy en día tenemos tantas luchas acerca de denominaciones, acerca de doctrinas, acerca de formas. Yo levanto las manos, yo creo en esto, yo no. Y hemos dividido, incluso yo soy pentecostés, yo soy bautista, yo soy esto, yo soy el otro. Puras formas humanas que nos están trayendo divisiones. Pero la iglesia final dice que será solamente una, o dos, mejor dicho, una que es prudente y una que es insensata. No tiene ninguna bandera de ninguna denominación, solamente dice que es prudente, que es sabia, y la otra es necia y es insensata. ¿Estamos bien? Y luego dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. No sé si usted sabía, pero en la cultura judía, cuando hay un matrimonio, cuando hay una boda, ¿qué era lo que pasaba en esos tiempos? Como eran de diferentes regiones, de diferentes aldeas, entonces la tradición era que cuando iba a suceder esa boda, la novia tenía sus damas de honor. Ya ven que hoy tienen sus damas de honor cuando se casan. Las damas de honor, ellas hacían una función. La función que hacían las damas de honor era salir al camino, ellas se ponían en el camino, salían de su región, salían de su aldea, porque las bodas eran en la casa de la esposa, ellas, de la mujer. Ellas salían y se ponían en el camino, y en el camino se ponían a esperar al novio, al esposo. Porque el esposo, el que se iba a unir con la novia, venía de otra región, venía de otro lugar. Pero como en aquellos tiempos no había WhatsApp, no había Instagram, no había nada, ellas tenían que salir, y ellas salían con sus lámparas, le echaban aceite, porque ¿para qué le echaban aceite? Para que el fuego no se apagara, para que alumbrara. Entonces ellas salían y se ponían en el camino, ellas estaban en el camino esperando al esposo. Y aquí sabemos que el camino, el apóstol nos ha enseñado mucho, y creo que David también, acerca del camino, que estamos en el camino esperando al esposo. No voy a meter mucho en eso, pero ellas se ponían en ese lugar esperando que viniera el esposo. Cuando el novio llegaba, ellas agarraban al novio, ellas traían las lámparas, y con las lámparas alumbraban el camino por si se hacía de noche. Entonces ellas venían, cuando el novio venía, agarraban las lámparas, y ellas, damas de honor, llevaban al novio y lo llevaban hasta la casa del padre de la novia, y se hacía la boda, se celebraba la boda. Entonces aquí dice, Jesús está enseñando y está hablando y está diciendo que el reino de los cielos será semejante a estas 10 vírgenes que salieron. Todas salieron. ¿Cuántas salieron? Todas salieron. Todas llevaban lámparas, pero unas prepararon aceite y otras no. Y dice en el versículo 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas cabecearon y cuántas se durmieron?
Todas.
O sea, las insensatas y las prudentes, todas se durmieron. Y cuando hablamos de estas 10 vírgenes, estamos entendiendo que Jesús está hablando acerca de la iglesia. Dice que hay una iglesia que se va a levantar, que será prudente y sabia, pero una iglesia que será insensata y necia, que no entenderá, que amará más las cosas temporales que las eternas. Y entonces, en la historia, lo que está aconteciendo, lo que va a acontecer, es que estas 10 vírgenes que estaban esperando al esposo se durmieron, cabecearon, todas se durmieron. O sea, está hablando que las insensatas y las sabias, las prudentes, todas se durmieron. Y esto me lleva a entender que viene un tiempo, sucederá un tiempo, o está sucediendo un tiempo, donde la iglesia de Dios pasará por un tiempo de adormecimiento, un adormecimiento espiritual, debido a la espera y al momento. Alguien que estaba en los 90 escuchando esos mensajes, decía que Cristo viene pronto, y no vino. Muchos se casaron, tuvieron muchos hijos, y hoy no saben qué hacer con tantos hijos que tuvieron, y Cristo no vino. Dejaron de estudiar, dejaron de hacer muchas cosas, y Cristo no vino, porque no entendieron que no era solamente el mensaje, sino era la esencia de Mateo 24 y Mateo 25. Una iglesia que tiene que estar lista, que predica el reino, que predica las enseñanzas del reino. Entonces Jesús está diciendo, yo quiero entender que esa iglesia que estuvo esperando al esposo y no llegó, se durmió. Ah, no vino, no viene Cristo. Y nos fuimos al otro extremo. Antes éramos bien al paso, Cristo viene, hacemos cosas bien radicales, pero como no vino a como nosotros creíamos, ahora nos fuimos al otro extremo. Pero Jesús te enseñó, dice, hey, dice que las 10 vírgenes durmieron. Y creo que la iglesia en ciertos momentos pasa por un adormecimiento espiritual. El enemigo, el diablo, no tiene autoridad para matarnos. El dueño de la vida y de la muerte es Jesús. Pero el diablo lo que puede provocar en nuestras vidas es un adormecimiento espiritual. Mire, yo les platiqué la ocasión pasada, pero mi hermano mayor, yo soy el más chico, y mi hermano mayor de pronto empezó a tener problemas, le dolía su pecho. Y cuando menos nos dimos cuenta, para no ser la historia tan larga, se dieron cuenta que tenía un problema en el corazón. Y le hicieron un cateterismo, lo internaron. Él iba solamente a una revisión normal y terminó internado. Iban a hacer un cateterismo y se dieron cuenta que sus arterias estaban totalmente tapadas y que no podían con el cateterismo limpiar y le dijeron, tiene que tener una operación a corazón abierto. Mi hermano menos de 50 años. Nosotros nos dio un golpe esa noticia y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y me acuerdo que yo estuve con él en ese proceso, mi familia, pero yo estuve cuando lo operaron, yo estuve en el quirófano, en la sala de espera, mientras él estaba en el quirófano. Y me acuerdo que los médicos nos decían que tenían que ponerle una anestesia general, que lo iban a dormir todo. Y mi hermano decía, ¿y me va a doler? Y decía, amigos, ¿qué preocupes por despertar? O sea, pongan todo en manos de Dios, porque usted puede entrar al quirófano, lo van a dormir y tiene dos opciones. Puede que despierte aquí, en cuidados intensivos, o puede que esté un ángel esperándolo para que vaya con su Señor. Imagínese. Me acuerdo que antes de entrar al quirófano, hicimos una videollamada con la familia. Yo estaba con mi hermano y su esposa, y él sonriendo, tú lo ves normal, y sabes que en ese momento puede entrar al quirófano y ya no lo vas a poder ver jamás. Y a él, cuando él va entrando, le ponen una anestesia y lo duermen todo. Él durmió y gracias a Dios todo salió muy bien. Hoy está sano, está en recuperación. No le platico todo porque luego de repente yo no puedo ir ahorita. No me quiero enfocar en eso. Él salió de la operación, pero cuando él lo durmieron, él solamente despertó con una cicatriz aquí, con otra por acá, con otra por acá, porque le cortaron arterias de aquí, de acá, hicieron muchas cosas. Y solamente yo con cicatrices aquí en esta parte. Él solamente se acuerda que se durmió, se acuerda que se despertó con tubos y con todo. Y ahí entendí yo algo, que cuando el enemigo te lleva a un estado de adormecimiento espiritual, tú no te puedes dar cuenta. A él le abrieron aquí, le rompieron el esternón, le rompen el esternón para poder abrir y llegar al corazón. Si ustedes tocan, si hay un cardiólogo va a saber mucho más que yo, solamente digo lo que vivimos, pero si ustedes tocan las pulsaciones, normalmente tenemos como entre 60 y 65 por minuto. Bueno, al momento de romper el esternón, al momento de llegar directamente al corazón, ellos te provocan un infarto para que el corazón no lata esas 60 veces, sino que lata 2 o 3 veces por minuto, para que ellos puedan trabajar, puedan coser, puedan limpiar, puedan quitar. Eso, mírate. O sea, mi hermano se durmió. Lo durmieron, dice que el hermano dijo, Señor, en tus manos de todo. Y le rompieron el esternón, le abrieron el corazón, le trabajaron todo. Y cuando él despertó, lo más tremendo es que despertó, y creo que el paramédico, el enfermo se llamaba Pedro, que no es Juan, dijo, ay, ya valí. Pero eran los enfermeros. Pero cuando estamos en un estado de adormecimiento espiritual, tú no te das cuenta de lo que está pasando en tu cuerpo. No está sirviendo. Y hay una iglesia que pasa por un adormecimiento espiritual, una iglesia que no ora, que no ayuna, que no busca a Dios, que no adora, que no cree, que deja de pelear por lo suyo, que se enfoca en lo terrenal y pierde de vista lo eterno. Mira lo que dice el versículo 6. Y a la medianoche, ¿a qué hora?
A la medianoche.
Y la medianoche para los judíos representa el momento de mayor oscuridad en el mundo. O sea, el momento de mayor tiniebla en el mundo, el momento más oscuro para ellos representa. Y cuando nos habla que a la medianoche es cuando la tierra, cuando la sociedad entra en el momento más oscuro de la historia. Cuando, ahora, ¿qué sucede en la oscuridad? En la oscuridad suceden pecados, en la oscuridad suceden asesinatos, en la oscuridad hay confusión. Si ustedes llegan a un lugar que no conocen y está todo oscuro y empiezan a caminar, ¿se van a saber el camino? No, se van a golpear, no van a saber hacia dónde ir, no saben qué decisiones tomar, no saben cómo avanzar porque está todo oscuro, no hay claridad, no hay luz. La oscuridad trae confusión, la oscuridad trae pecado, la oscuridad trae muerte, la oscuridad nos mete en un ambiente donde ni siquiera tenemos conocimiento, ni razón, ni luz de lo que tenemos que hacer. Pero dice que a medianoche se escuchó un clamor. Dice, a medianoche se oyó un clamor. ¿Y qué decía el clamor? Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Imagínense, estaban dormidas todas, porque el novio no llegó, porque el esposo no llegó. Estaban todas dormidas y de repente a la medianoche se despiertan. Y cuando se despiertan, ven que viene el esposo. Y ellas se escuchan un grito. Se escucha un clamor que dice, ahí viene el esposo, hay un clamor, ahí viene el esposo. Se despierta, o sea, ya no están dormidas, Ahora se despiertan. ¿Cuántas se despertaron?
Todas.
¿Cuántas?
Todas.
Todas. O sea, los que son parte de la iglesia pasan por un adormecimiento espiritual, pero luego hay un despertar, un clamor despierta a una iglesia que está durmiendo. Pero el clamor es un clamor anunciando: ahí viene el esposo. Empezaron a clamar: ahí viene el esposo. Ahí viene el esposo, era clamor. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren aceite para ustedes mismas. O sea, sucede algo, que las prudentes, las sabias, las que se prepararon, las que llevaron aceite de reserva, aunque el esposo haya tardado, ellas estaban listas para cuando él llegara. Pero las otras, al momento de ver que el esposo venía, se dieron cuenta que tenían sus lámparas, pero no tenían aceite. Se les estaba apagando el fuego. Las lámparas ya no estaban encendidas. Las lámparas estaban perdiendo el fuego. Y entonces las insensatas voltean con las sabias y le dicen: hey, dame de tu aceite. Y las sabias dicen: pero este aceite yo lo tengo de reserva. Mejor ve con los que venden y compren para ustedes. Ahora, ¿qué es el aceite? ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de esta parábola? ¿Qué es lo que Jesús está enseñando y está diciendo? Vamos al siguiente versículo y ahorita regreso. ¿Sí? Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto les digo que no los conozco. Velad pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una dijeron: ¡eh, Señor, ahí viene el esposo! Pero no tengo aceite. Y las otras dijeron: yo tengo aceite porque me preparé por si el novio tardaba. Por si había un tiempo de espera largo, yo me preparé. Y las otras le querían comprar aceite a las que sí tenían. Y ella les dice: vayan y compren a aquellos que venden aceite. La iglesia, todo es una parábola que nos habla acerca de la iglesia final. El aceite nos está hablando de la intimidad. El aceite, las lámparas, nos habla del ministerio. El ministerio, el templo, es algo que podemos construir con nuestras manos. O sea, por aquí podemos ver diferentes ministerios. Ustedes están trabajando en esta obra. Probablemente el día de mañana tendrán un terreno, y les profetizo que tendrán un terreno, y llegará inversión, llegará gente que sembrará y levantará una casa muy bonita, una iglesia muy bonita.
Amén.
Hombre, yo estoy profetizando. Espero que me inviten cuando eso suceda. Y eso se llama la lámpara. O sea, podemos levantar una mega iglesia, tener una mega pantalla, tener lo mejor que se pueda, y eso lo podemos construir con nuestras manos. Si yo voy con un experto en lámparas y le llevo una imagen de Google y le digo: fabrícame esta lámpara, la va a poder fabricar. Porque la lámpara se hace con las manos. El ministerio lo hacemos con las manos. O sea, la obra la hacemos con las manos. Pero el aceite no es algo que se haga con las manos. El aceite es un fruto que se cultiva. El aceite es un fruto que se cultiva. Yo puedo orar por la hermana, y a través de lo que Dios nos ha dado, podemos orar por ella y le podemos impartir dones y cosas que Dios tiene a través del Espíritu. Pero yo no le puedo dar aceite a ella, porque el aceite es un fruto que se cultiva. La intimidad es algo que nadie se la puede impartir. La intimidad, la búsqueda profunda con Dios, que es alguien que nadie te puede impartir. Pero aquí dice: ve con aquellos que venden y cómprales, porque va a venir un momento en que se levantarán falsos maestros y se levantarán falsos profetas, y que la gente, dice la idea, que tendrán comezón de escuchar todas esas enseñanzas que los van a llevar a un movimiento de cosas terrenales, que van a decir, yo quiero lo que tú tienes, te voy a impartir intimidad. Van a empezar a hacer tantos movimientos que van a confundir aún a los escogidos. Porque el aceite es un fruto que se está cultivando. Y dice que entonces aquellas, cuando ven que viene el esposo, van corriendo, porque el esposo las ve que tiene las lámparas encendidas, y ellas entran con el esposo a las bodas. Pero las otras, ¿eran vírgenes o no eran vírgenes? O sea, ¿estaban dentro del grupo, sí o no?
Sí.
Pero cuando ellas llegaron, dijeron, ¡hey! Nosotros también somos parte de esa iglesia. Somos parte de las que te estuvimos esperando durante muchos años. Somos parte de aquellos que estuvimos predicando y haciendo cosas para ti, Señor. Somos la novia que lo estamos preparando para ti. ¡Wow! Porque no tienen fuego en sus lámparas. Porque lo que veo es una lámpara, no un aceite. Y Jesús está enseñando y está diciendo, necesito lámparas encendidas. Necesito lámparas encendidas que estén listas, esperando, con esta espera de decir, pacientemente esperé en el Señor y Él escuchó mi voz. Y Él se inclinó a mí. Y yo no sé si algunos de los que están acá estamos en algún proceso de la historia. Pero lo que estoy totalmente convencido y seguro es que Richard, que está acá, que tengo poco de conocerlo y puedo dirigirme a él, él es el resultado de una iglesia que fue despierta a través de un clamor. El clamor de la iglesia, el clamor de ustedes despertó a una persona que estaba dormida. Ahora, Richard, tu clamor va a despertar a otros que están dormidos. O sea, necesitamos entender que la iglesia está pasando por una, la sociedad en general y la iglesia está pasando por una crisis espiritual, donde hoy lo que estamos enseñando, hoy lo que Dios está levantando, hoy los avivamientos que Dios quiere tener a la iglesia, ya no son de masas. Y si vemos escarchas de oro, qué bueno. Y si vemos milagros, qué bueno, porque los queremos ver. Yo creo en eso, yo creo en los milagros, yo creo en la liberación, yo creo en todo eso. Dios nos lleva a esos lugares. Y a lo mejor mientras estoy predicando, algunos van a llenar de escarcha de oro, yo no sé. Pero lo que Dios quiere es que vayan. Es que en verdad Cristo se ha formado en nosotros. Es que en verdad nosotros tengamos, seamos una iglesia que porta el carácter de Cristo. Que seamos una iglesia que es profunda. Que no nos derrumbamos con cualquier viento. Que donde quiera que nos paremos, aquí adentro, pero también allá afuera, mostramos algo distinto. El avivamiento que Dios está trayendo en este tiempo es un avivamiento de profundidad. Es un avivamiento de raíces, es un avivamiento de permanecer, de decir, no importa lo que venga en verdad, porque, ¿saben? Les voy a decir algo que no nos va a gustar, pero vienen tiempos más difíciles. Vienen tiempos muy complicados. ¿Y saben qué? Perdón que se lo diga, pero me gustaría que todos los que están acá puedan permanecer. Porque vienen tiempos donde falsos maestros y falsos profetas van a atrapar a muchos que no tienen aceite en su lámpara. Y se van a dejar ir por los grandes ministerios, por los grandes lugares, por las grandes lámparas que construyeron. ¡Wow! Esta es la revolución. ¡Wow! Y son lámparas impresionantes, pero que no tienen aceite. Y cuando llegue el momento de estar con el esposo, va a decir, no los conozco. Solamente conozco una iglesia que tiene intimidad conmigo, y la palabra intimidad es yadá, es conocer, es relacionarse, es profundidad. Y saben qué es lo que va a pasar, que en los años 90, en los años 70, y nos vamos a la historia hasta más atrás, una revolución de avivamientos. Todos los avivamientos en que usted me diga, yo soy una persona que ama el avivamiento, durante mucho tiempo me puse mucho a investigar, pero todos los avivamientos que empezaron con un boom, se llenaron las iglesias, gente haciendo fila para venir a recibir su milagro, y después de un tiempo, ¿saben qué pasaba? Quedaron peores. Porque iban por un milagro. Jesús trajo a mucha gente alrededor de él que iban por un milagro y tenían actitudes que no eran seguidores de Jesús. Tenía multitudes que solamente querían un milagro. Tenía multitudes que solamente querían la unción que tenía Jesús. Y luego esos mismos que recibieron un milagro le estaban gritando: ¡crucifíquenlo!
Solamente estaba fluyendo de una manera automática.
pero no estaba capturando las cosas del Espíritu. Pero cuando hay un despertar, hay un clamor. Clama a mí y yo te voy a responder. El clamor de la iglesia de este tiempo va a despertar a los que hoy están dormidos. Y vamos a ver a una generación que probablemente son los que tú menos crees que van a venir al Señor, serán la iglesia más firme en los siguientes años. Pero necesitamos levantar un clamor, porque hoy la sociedad está en el momento más crítico de oscuridad, cuando tenemos que levantar un clamor. Ahí viene el novio. Y necesitamos formar a Cristo en nuestras vidas. Amén. Amén, amén. Amén. Y quiero cerrar para dejar mi lugar a David y preguntar a madre iglesia, ¿cuántos de los que estamos acá podemos mirar hacia dentro de nosotros y podemos decir, mi lámpara está llena de aceite? O puedes decir, ¿sabes qué? Reconozco que el aceite, que el testigo del carro ya está alumbrando. Necesito aceite. Y hoy podemos orar y Dios puede comenzar una obra.